Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.
Buenas noches a la amable audiencia. Estamos nuevamente en el programa Conflicto, Posacuerdo y Convivencia. Este programa está dirigido por el profesor Freddy Castrillón y el profesor Edgar Ramírez. Le queremos agradecer a la Vicerrectoría de Sede la colaboración y el apoyo que presta a este programa. Está con nosotros en esta noche el historiador Magíster en Planeación Urbano-Regional Campo Elías Galindo, profesor universitario, quien en hilo de continuidad de la reflexión del programa pasado, hablando de objetivos, hablando de situaciones subjetivas, nos ambientó sobre aspectos de carácter cultural, compartimental y asuntos que tienen que ver con la convivencia. Esta noche queremos, en principio, agradecerle pues a nuestro colega Campo Elías Galindo el estar con nosotros, e igual hacerle una primera, pregunta que encuadre lo que va a ser, el programa de esta noche. ¿Se puede hablar o se puede señalar una especie de listado, por decirlo de alguna manera, o unos puntos que uno podría denominar claves en el sentido objetivo de lo que se logra con estos acuerdos políticos entre el gobierno de Colombia y el grupo subversivo de las FARC?
Evidentemente, hablando de cambios objetivos, el punto más importante que se negoció en La Habana, y por algo es el primero, es el de la reforma rural integral. Además, porque es un punto que se direcciona directamente con el origen del conflicto, con las causas. Quizá la causa histórica más importante de la confrontación fue ese, el tema de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Y, consecuentemente con eso, entonces, el surgimiento de no solamente de uno, sino de varios grupos armados que montaron plataforma política alrededor de ese punto, de la reivindicación de los campesinos, de la reivindicación de los colonos, de los pequeños propietarios, de los campesinos sin tierra y de las comunidades étnicas, particularmente pues de los indígenas y de los afrodescendientes. De manera que ese es el punto más importante. Algunos analistas han planteado que el asunto de la negociación consistió básicamente en dos cosas. En el asunto de las reivindicaciones del campesinado, o sea, el punto primero al que me acabo de referir, y segundo, los puntos que tienen que ver directamente con las FARC, o sea, los puntos propiamente de la desmovilización, aquello de la justicia, aquello del tratamiento de las víctimas, aquello de la reincorporación de los excombatientes, tanto social como económica y política. En fin, o sea, básicamente dos puntos que uno podría llamar pues puntos gruesos, que son la causa objetiva más importante, reforma agraria integral, y los puntos que tienen que ver con las garantías de la desmovilización. Podría llamarse en términos generales garantías.
Profesor Campo Elías, si bien señalas que es un punto de mucha significación e importancia, el primero que se pactó entre gobierno y FARC en La Habana, estamos en lo que se denomina proceso de implementación, y que básicamente toca con los puntos de la agenda de la negociación. Hay algunos sectores que expresan preocupación hoy por una serie de propuestas y de proyectos que van a tornar vía fast track en ley de la República, que el gobierno de Colombia está, poniendo en consideración del Congreso, y que tiene que ver con asuntos del campo, sobre todo con zonas productivas, y que tiene que ver con el asunto de tierras en Colombia. Esta mañana conversaba con algunas personas y me decían, no, es que mire, por un lado viene lo que se acordó para efectos de entregarle tierra a los despojados, reubicar desplazados, pero por el otro lado vienen una serie de medidas con unas unidades productivas agrarias que dan una apertura muy grande al capital foráneo para que invierta en el campo colombiano. Recuérdese que una de las cosas que dijo el presidente Santos es que no se negociaba el modelo económico. Y en parte, uno de los aspectos críticos del modelo económico ha sido la concentración desmesurada, inequitativa de la tierra. ¿Cómo contrastar o cómo colocar en el fiel de la balanza esas dos situaciones que te acabo de expresar?
Yo participo igualmente de las preocupaciones, porque también lo que se ha podido observar es que en la implementación también se reproduce la confrontación, ya con matices más ideológicos y más políticos, pero de todas maneras se reproduce la concentración. Es bien sabido que por un lado van los acuerdos, pero por otro lado el gobierno tampoco se ha bajado de su política agraria neoliberal. En particular el tema de las sidres, todo parece indicar, por algunos analistas lo han planteado, el gobierno intentará introducir por lo menos la filosofía de las sidres en el texto, en la implementación de los mismos acuerdos. Y eso ya ha empezado pues a crear algunos roces y algunas desavenencias entre los congresistas que tienen que aprobar las respectivas leyes y también pues en el conjunto del debate nacional. De todas maneras, la implementación es también un campo de confrontación. O sea, la implementación no es simplemente la implementación a secas o la implementación a rajatabla de los textos escritos. Es también el tema de cómo se interpretan y el tema de cómo el gobierno va a tratar de todas maneras de sacar a salvo su política agraria neoliberal. De manera que igualmente pues yo también comparto esa preocupación.
Profesor Campolías, viene un tema específico con relación a ese punto 1 de reforma rural integral, que es el punto 1 que se pactó entre el gobierno y la FARC, y usted bien lo explicó ahorita con el tema de las sidres. Si bien esa ley sidres viene para entrar a respetar una tradición jurídica que todas las organizaciones transnacionales acabaron de llegar a Colombia en los últimos 10, 12 años para compra de grandes extensiones de unidades agrícolas familiares, UAF, producto de la reforma agraria de 1961, y esto ha hecho que estén ya consolidadas en formas jurídicas empresariales de manera que a través de sociedades anónimas simples estos grupos han podido tener 40, 50, 60 UAF, y UAF estamos hablando de grandes extensiones y latifundios para producción agrícola a partir de estos grupos, pero también el gobierno nacional, como usted bien lo decía, viene entre dos filos. Uno es todas estas organizaciones transnacionales adquiriendo grandes extensiones de tierra en Colombia y cómo legalizarlas a través de la ley sidres, pero también todo el conflicto que se genera en este momento con legislar y crear las normas y las reglas de juego para todos los que están participando de actividades agrícolas que tienen que ver con los cultivos ilícitos, con campesinos que fueron despojados, que hay otra ley para la restitución de tierras, y que también viene toda esta legalización de tierras de quien no tuvo la opción de haber adquirido esta normalización que se da de la propiedad, y por lo tanto vienen todos estos programas. Entonces, todos estos conflictos de los que usted está enumerando, podríamos hablar a dos bandas donde el Estado tiene toda la formalización de estos grandes latifundios, pero también, según el acuerdo de la reforma rural integral, son 3 millones de hectáreas las que se pactaron para la solución a todos estos colonos y campesinos sin tierras. Estamos hablando de proporciones de grandes latifundios y de empezar a formalizar la tierra para los pequeños. Todo este conflicto del que usted habla entonces es el que el uno en la ley sidres ya se ya se pasó la página, pero viene nuevamente ya a implementar a través de una norma este acuerdo de las 3 millones de hectáreas de la reforma rural integral. Ahí es donde va a ser el cuello botella a futuro con el tema de las tierras en Colombia.
Todo parece indicar que a partir de la persistencia del gobierno en mantener la vigencia de las SIDRES, a pesar del acuerdo, que la consigna básica del gobierno pareciera ser salvar el agronegocio. En otras palabras, salvar el modelo de desarrollo en lo que tiene que ver con la ruralidad. Esa pues parece ser la consigna fundamental. Y de una manera más general, de una manera digamos más macroscópica, pues quizá poniendo la mirada en otro nivel, yo diría que salvar lo que uno podría llamar el modelo de ordenamiento territorial general, macro, de este país, el que se ha impuesto efectivamente hace muchas décadas y que ha venido de la mano con el conflicto armado, que es el despoblamiento del campo, que es reservar el campo para los grandes acaparadores de tierra y más recientemente para los agronegocios. Es decir, la mentalidad del campo como negocio, independientemente de las consecuencias sociales, que nosotros sabemos que esa política rebota de una manera muy negativa en las estructuras urbanas del país, principalmente en las grandes ciudades, donde se acuerpan pues gran cantidad de campesinos desplazados, y no únicamente en las grandes ciudades, sino también en las zonas de colonización. Entonces yo creo que de alguna manera es, sí, la consigna inicial del presidente Santos de no tocar el modelo de desarrollo, pues de mantener entonces esos dos niveles de la política agraria, que serían la defensa del agronegocio y, repito, de una manera más general, la defensa del modelo de ordenamiento territorial general consistente en la reserva del campo para los agronegocios y para el acaparamiento de la tierra por grandes propietarios.
Profesor Campo Elías, ¿y qué reflexión tiene, de acuerdo a este modelo neoliberal, con la participación de todas estas organizaciones transnacionales en adquirir licencias y el Estado vendió el subsuelo y gran parte de esta acumulación que hay del conflicto que viene a futuro, siguiendo toda esta tradición jurídica de lo que se acordó con haber entregado en concesión el subsuelo para explotaciones mineras específicamente, donde estuvo el programa La Locomotora Minera, pero producto de todo un antecedente que hay de haber entregado el subsuelo y que en estos momentos empiezan a aflorar esos conflictos del subsuelo con el suelo en Colombia, producto de toda la autonomía que tienen los municipios, y venimos con las consultas previas y todas las manifestaciones que hay de los ciudadanos en los pequeños municipios, donde están empezando a expresar que están en contravía, que están en desacuerdo, que fueron inconsultos de tener explotaciones a gran escala de minería en el subsuelo y que se le incorpora todo este tema que hay en estos momentos con las tierras en Colombia.
Yo creo que se viene una legislación de carácter defensivo para evitar las consultas previas, o por lo menos para quitarle fuerza vinculante a esas consultas. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que estar pensando muy seriamente, racionalizando de una manera muy seria lo que pasó recientemente en Cajamarca. Yo creo que lo que pasó en ese municipio, y puede repetirse en algunos que también ya están hablando de consultas previas, es que se agudice el conflicto entre el planteamiento constitucional sobre la propiedad del Estado sobre el subsuelo y la autonomía de las comunidades, que tendría que expresarse de una manera privilegiada en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. De manera que no es pues de extrañar que ya se esté preparando una legislación de carácter defensivo tendiente a quitarle fuerza vinculante a las consultas a las comunidades, para la construcción de grandes obras públicas y para el desarrollo de la política extractivista que desarrolla el gobierno del presidente Santos.
Profe Campo Elías, hay hoy una perspectiva en lo que se llama zonas veredales transitorias de tipo político estratégico en orden a que en esas 23 zonas se quede, digámoslo, una base importante de lo que fueron excombatientes de las FARC. Se habla de que Colombia tiene 33.000 veredas, allí estaríamos hablando de 23 veredas. ¿Hasta qué punto podrían ser, digámoslo, por un lado, mecanismos de defensa ante embatidas que puedan darse respecto a sectores que están inconformes con lo que han sido los procesos de negociación y de pacificación del país, y en particular de este? Es una estrategia, diría yo, de alguna manera importante, porque bloquearía, digámoslo, acción selectiva de grupos armados, llámense de delincuencia, de narcotráfico o de BACRIN. Pero por otro lado, podrían convertirse en, como han dicho algunos, en ciertos enclaves agrícolas que tendrían desarrollos importantes de cara a la producción, pero igual también serían bastiones de las FARC. ¿Hasta qué punto, digámoslo, puede evaluarse o puede considerarse en principio desde el ámbito político una estrategia en esa dirección? Sobre todo porque se ha dicho que las FARC tenían una base agrícola que la apoyaba o que la conformaba en el caso pues de los excombatientes. Entonces, hablar por ejemplo de estas zonas implicaría que ellas entrarían en lo que podría denominarse los 3 millones de hectáreas a repartirse no solo para despojados y desplazados, sino también dentro de lo que sería una estrategia política para las FARC, pero también económica para el Estado, en tanto que tendría empleados una cantidad importante de excombatientes y ellos no vendrían a ciertas zonas en donde, pues, en principio, tendrían mayores vulnerabilidades.
Hay alcaldes que se han venido pronunciando en el sentido que estas zonas veredales deben seguir funcionando. En particular, conozco las declaraciones de la alcaldesa del municipio de Remedios, Antioquia, que ha planteado, me parece a mí, con toda la racionalidad, con toda la sensatez, la necesidad de que estas infraestructuras no se desmonten. No simplemente porque hayan significado un costo muy alto para el Estado, sino por razones que tienen que ver, entre otras, con la reincorporación de los mismos excombatientes a la vida social y a la vida política. Ellos mismos lo sostuvieron mucho hace aproximadamente un año, cuando ya se hablaba de la concentración en las zonas veredales, cuando ellos decían que ellos no se iban a desmovilizar, que ellos estaban desmovilizados, que tampoco se iban a reinsertar, que es que ellos estaban insertos en las comunidades y en la vida pública de las regiones en las cuales actuaban. Entonces, con esa misma lógica, no hay que pensar en la reincorporación ni en la reintegración como una desterritorialización de los excombatientes. Yo creo que a ellos hay que también garantizarles, en la perspectiva de la pacificación, de la reconciliación y el reconocimiento de los derechos políticos, hay que garantizarles también que hagan política en el sentido territorial del término. De manera que el asunto de la continuidad de esas zonas veredales, por lo menos a mí, me suena más que sensata. Sin desconocer que de todas maneras hay de por medio un asunto de lo que es la oferta institucional del Estado para garantizar la reincorporación. Habrá casos, por ejemplo, donde esa reincorporación exigirá, no sé, trasladarse a determinados centros urbanos para donde el Estado tiene la infraestructura adecuada, qué sé yo, la educativa, la de salud, la de atención a las madres o a los niños, en fin. Pero de todas maneras, en términos generales, estas zonas se deben mantener. No obstante, también hay que introducir otra variable que me parece a mí preocupante. Es que también algunas veces hemos dicho que la implementación de los acuerdos marcha bien, con dificultades, con incumplimientos, pero que de alguna manera la implementación va, que lo que no va es la paz. Y cuando se dice en términos tan duros que lo que no va es la paz, estamos haciendo referencia es a la persecución que se ha desatado contra contra líderes comunitarios y campesinos que están cayendo en diferentes partes del país. Porque lo que muchos entendemos como la paz, como la fin del conflicto, también pasa porque el Estado recupere el monopolio sobre las armas y que el Estado monopolice el control territorial, que es una cosa que a veces se nos olvida. O sea, a veces pensamos el fin del conflicto y la paz simplemente en términos de un desarme o de una concentración y un poco de cosas que pasan entre el gobierno y los insurgentes. Pero hay cosas más de fondo, eso pues en las ciencias sociales lo sabemos, que se llaman el monopolio de las armas como elemento de legitimidad del Estado. Entonces, eso es sobre lo que hay en este momento una gran interrogación. Y esa interrogación se traslada a la posibilidad también de que esas zonas de veredales de transición y normalización continúen, y que continúen donde están. O sea, que continúen siendo territorios de paz, y que no continúen siendo de pronto zonas de asedio paramilitar o de narcotráfico o de otras modalidades delictivas.
Ya para terminar, en cierre del programa, quisiera por lo menos como mención que nos dijeras otras causas objetivas en tanto que nos... otras condiciones objetivas en tanto nos dedicamos bastante a este aspecto, por lo menos que hicieras un enunciado de algunas de ellas.
Bien, de todas maneras, la negociación sobre reformas políticas también tiene pues asuntos objetivos que son muy importantes. Todos sabemos, por ejemplo, que hay ahí en ciernes la aprobación de un estatuto de la oposición. Todos sabemos que hay en ciernes una reforma sobre los asuntos electorales. De todas maneras, siendo pues asuntos muy importantes, pues insisto en que el asunto principal es el asunto agrario. Reconociendo que al asunto agrario, digamos, hay pegados otros asuntos que también son muy importantes, yo diría no estrictamente agrarios. Por ejemplo, los asuntos de la planeación, los asuntos del catastro para efectos tributarios. Todos esos, digamos, son elementos que van pues pegados, pues digamos, son anexos a la formulación de una política pública agraria coherente y sobre todo pues que funcione, porque a veces la carencia no ha sido tanto de la formulación de las políticas, sino sobre todo de que los entramados políticos, clientelistas, los entramados de poder permitan que esa institucionalidad funcione.
Le reiteramos los agradecimientos al profesor Campo Elías Galindo e igualmente agradecemos a ustedes, amable audiencia, por la atención prestada al programa. Buenas noches.
Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.